Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Como quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol!
¡Vamos ya!
Lavín estaba fuera de la zona del área. Ni siquiera estaba en el frontal del área. Estaba tan lejos que hace falta mucha fuerza, mucho arte y mucha osadía para pensar que desde donde estaba podía meter la pelota en la portería. Lamine levantó la mirada, le pegó el zapatazo a la pelota y la pelota hizo la parábola perfecta para entrar por la escuadra. Las cosas bonitas son indiscutibles, no requieren explicación, no admiten polémica. Las cosas bonitas te dejan con la boca abierta. Dentro de dos horas se reúnen los representantes de las comunidades autónomas en Tenerife para hablar de inmigración. Y esto no va ni de PP, ni de Vox, ni de PP, ni de gobierno. La reunión va de 6.000 niños, 6.000 jóvenes que han llegado a Canarias y que no pueden ser atendidos de manera adecuada por el personal que se ocupa de ellos y que no pueden ser atendidos en los centros de acogida de menores migrantes. La reunión, ya digo, no va de partidos políticos. La reunión va de atender bien a esos niños, de darles ayuda para que recuperen su salud mental, para que recuperen su salud física, para que puedan estudiar, para que su vida no se trunque. Chema Vera es el máximo responsable de UNICEF en España.
El reto mayúsculo ahora es el de la corresponsabilidad con el sistema canario. Creemos que debe producirse ya. Hay una urgencia.
Hay urgencia de corresponsabilidad con el sistema canario. Feijóo ha anunciado que las comunidades del PP van a acoger a 400 menores migrantes.
Solidaridad de las comunidades del Partido Popular. Sí, acoger los 400 menores que se nos han pedido. Sí, cuando ya no se pueda acoger más, le pedimos al Gobierno Central que habilite instalaciones y gestione el resto de menores que necesitan asistencia y cuidado.
Para que la cosa quede solucionada, al menos de momento en Canarias, tienen que salir de allí no 400, sino 3.000 niños. Feijóo ha dicho sí a un reparto que ya se había acordado el año pasado y que no habían cumplido las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que están más desahogadas y es lógico que sean solidarias y es lógico que se le den fondos.
Chema, por supuesto, con una financiación adicional y con unas responsabilidades del Gobierno Central para que apoye a estas comunidades autónomas.
Es razonable, como nos dicen de UNICEF, que haya reparto de menores y que las comunidades autónomas que lo reciben tengan apoyo financiero. Lo que hoy se estudia es una solución puntual para resolver el problema que tiene Canarias en este momento. Y lo que quiere el gobierno es cambiar la ley de extranjería para que el reparto de migrantes no sea una concesión que hacen las comunidades autónomas según les venga. El PSOE no tiene mayoría para sacar adelante esa reforma de la regulación de extranjería porque Junts es un partido que no quiere más menores migrantes, porque Junts es un partido muy xenófobo. La ministra de Migraciones, parece mentira que a la parte socialista del gobierno, que le falta apoyos, en vez de estar hablando con el Partido Popular, hablando del problema, parece mentira que la ministra se dedique a tocar las narices al PP. Elma Saiz.
La falta de empatía que estamos viendo en el Partido Popular. No están acogiendo a menores no acompañados. Hoy tiene la oportunidad de dejar de abrazar esos mensajes incluso xenófobos que estamos viendo en Vox.
Lo que quiere o lo que necesita el gobierno es el apoyo del PP. Mal camino es llamar xenófobo a alguien que quieres que sea tu socio. Y luego está la gente de Vox. Luego está, por ejemplo, el vicepresidente de Castilla y León, Gallardo, que se cree que debe estar pensando que está al frente de la Armada Invencible.
Si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor.
Vamos a ver, ¿De qué barcos habla Gallardo? Castilla y León, que yo sepa, no tiene puerto. ¿Y honor? ¿No hay algo más deshonroso? ¿No hay algo con menos honor que dejar a 6.000 niños sin protección? ¿De qué está hablando Gallardo? Es lo primero que quería contarte, no lo único. Tres mujeres de 25, 28 y 61 años han sido asesinadas a las afueras de Londres y la policía británica sigue buscando al sospechoso. Se trata de una joven de 26 años que utilizó una ballesta y otras armas para atacarlas mortalmente. La violencia del suceso ha llevado a la policía a pedir a los ciudadanos que no se acerquen al sospechoso y avisen a emergencias si le localizan. Han pasado 27 años desde que ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asistido junto a Marimar Blanco, la hermana del concejal, al tradicional homenaje que hace su partido todos los años en la localidad vizcaína de Ermua. Un acto en el que Feijóo le ha reprochado a Sánchez sus pactos con Bildu.
En España, defender la igualdad de todos costó vidas. Y cuando otros pactan con los herederos y beneficiarios del terror, cuando se les entregan instituciones en municipios donde secuestraban y amenazaban y mataban, a cambio de réditos políticos, nos recuerda de forma permanente nuestro lugar. Con las víctimas, con las leyes, con el Estatuto de Guernica y con la Constitución.
Los aficionados que quieran asistir a la final de la Eurocopa en Berlín se gastarán un mínimo de 1.200 euros. Y eso si ya habían comprado la entrada, porque en la página web de la UEFA figura que no están disponibles. Quedaban algunas antes de que España ganara anoche a Francia. Eran de las más caras y salían por 2.000 euros, pero a las 11 de la noche ya habían volado. Está todo agotado. María Bandera ha calculado lo que se va a gastar este domingo los aficionados.
Sacamos la calculadora y empezamos a sumar el vuelo. Seleccionamos salida desde Madrid el mismo domingo y vuelta un día después. Así nos encontramos con precios entre los 500 y los 1.000 euros. El coste depende de los horarios y de las escalas que estemos dispuestos a asumir. Seguimos sumando las entradas. En la web de la UEFA nos encontramos desde las más baratas por 95 euros hasta otras por 2.000. En la tabla media, billetes por 300, 600 o 1.000 euros. Le damos al más e introducimos la noche del hotel. Tenemos cómodas habitaciones individuales en hoteles de 4 estrellas por entre 300 y 500 euros, hasta opciones menos apetecibles compartiendo habitación en hostales por 30 u 80 euros. Con toda la aventura nos puede salir por unos 1.200 euros, pero ojo que los billetes se van agotando.
España ya prepara la final de la Eurocopa del próximo domingo. Guillermo Bermejo.
Lo hace tras la victoria de anoche ante Francia, que le ha dado la clasificación para la final. Nuestro rival saldrá de la otra semifinal que se disputa esta noche a las 9 entre Países Bajos e Inglaterra. Nos vamos hasta Alemania para conocer la hoja de ruta de la selección en los próximos días previos a la final. Miguel Ángel Díaz.
El equipo va a realizar una suave sesión de recuperación a las 7. Parece que no habrá problemas para que Morata, que recibió un golpe en la rodilla de un miembro de seguridad de la Federación involuntario durante la celebración, y Rodri, que pidió el cambio aunque pudo terminar el partido sobrecargado, estén listos para la final del domingo. Va a ser sometido a pruebas Jesús Navas, que acabó con molestias en la cadera y que tuvo que ser sustituido. De la Fuente va a recuperar para la final a Carvajal y a Lenormand, que ayer estaban sancionados. Hoy conoceremos nuestro rival.
También tenemos en marcha la 11ª etapa del Tour de Francia entre Vaux-le-Vain y Le Liogan. Situación de carrera, Edi Frade.
Están triturando el horario previsto, solo quedan 13 y medio para meta. En el Puig-Magí, Pogačar atacó, llegó a sacar hasta 40 segundos con Jonas Vingegaard y ahora mismo está junto con Jonas Vingegaard porque se ha trancado en la subida al último puerto. Juntos están descendiendo hacia la línea de meta con 46 segundos de avance sobre Remco Evenepoel y Primo Roglic. Los demás, cada uno viene haciendo lo que puede. Carlos Rodríguez a 1.28 como mejor español en la etapa. Mucho más está dejando Juan Ayuso, 3 minutos.
Y en el mercado de fichajes, tal y como adelantó Albert Díez, el Girona ha hecho oficial la incorporación del delantero Gabriel Missiu, procedente del Ajax, que firma por 4 temporadas.
Sigue la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo fue la situación política de nuestro país? Porque tú ya has ido y ya sabes cómo es. Y a ponerme un poco al día, ¿no?
Pues, tío, había un golpe de Estado ahí, tío. Había hambre y la pobreza estaba... Como la cosa estaba caro, han subido muchas cosas y la gente estaba sufriendo ese poco, como algunos no tienen.
Siempre Guinea ha sufrido golpe de Estado, que no sabemos llevarlo. Los políticos no se saben llevar bien, tío.
Cuando uno aprende a hablar, aprende a escribir, aprende a leer... Pues empieza a juntar letras, la M con la A, la P con la A, aprende una gramática. Cuando uno quiere aprender a ver cine, ver televisión, aprender cine, aprender televisión, tiene que aprender una gramática. Y la gramática del cine y de la televisión, donde mejor se aprende, es en una sala de montaje, pasando horas en una sala de montaje. Bueno, pues eso es lo que a mí me sucedió durante un cierto periodo de la vida. Durante un cierto periodo de la vida, cuando la edición todavía era una edición sin ordenador, pasé muchas horas en una sala de montaje con Sergio Catá, que acaba de hacer un peliculón. Una película corta, es un corto, pero es un peliculón que hoy es especialmente interesante ver. Sergio, enhorabuena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué hay?
Enhorabuena por este peliculón. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo?
Pues surgió porque soy amigo de Pilar. Y Pilar hace como 3 años estaba en proceso de adopción de Moja, un menor inmigrante, y bueno, menor por entonces, ya es mayor de edad, y entonces era un hecho inusual. Y lo teníamos delante, tenemos la historia tan delante, en primera fila, y era tan emocionante y tan milagrosa, digamos, que nos pusimos a constatarlo en forma de documental, y que fue el primer corto hace 3 años, y luego, pasados 2 años, nos iban contando las aventuras de su convivencia, y volvieron a emocionarnos y a llamarnos a contar la historia, esta vez, con el formato docudrama, ¿no? O docuficción, que es como una ficción que consistía en recrear todo lo que nos iban contando en forma narrativa, y bueno, ese es el corto de una persona importante.
Yo soy de Guinea Conakry, pero ya casi soy de aquí.
Ya por fin lo he adoptado a Moja.
¿En serio? ¿Se puede adoptar un adulto?
Sí, la adopción de un mayor de edad, sí.
Moja, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes, Fernando.
Moja, ya sé que a ti no te gusta contar la historia partiendo del pasado, de cuando llegaste a España. Así que cuéntame la historia partiendo del presente. ¿Qué haces ahora?
Pues, Fernando, ahora estoy bien desde que llegué. Y hace desde que llegué con 15 años entré aquí en España y empecé a estudiar, a formarme. Y terminé cuarto de la ESO y empecé un FP de auxiliar de enfermería. Y después de eso empecé a trabajar en la residencia y todo eso. Y ahora estoy trabajando donde hice la práctica, en un hospital. Y también he terminado un grado superior, que es prótesis dental. Y ahora estoy preparando la selectiva para el año que viene y a ver si puedo entrar a una carrera, la carrera de mi sueño, a ver si lo puedo conseguir.
¿Cuál es la carrera de tu sueño, Moja?
Pues la carrera de mi sueño, quiero ser médico.
¿Por qué quieres ser médico, Moja?
Porque yo cuando estuve en mi país, cuando iba al médico veía la situación de ahí. Porque la gente cuando vamos al médico dicen que el hospital es público, pero al final termina pagando como si fuera un privado. Desde que entra hasta que salga, todo es pagar. Y la gente se muere también por negligencia, porque no hay tanto médico para hacerle la prueba, porque la mayoría no tienen dinero, viven en la pobreza y no hay esos controles y todo eso. Y ya desde eso decidí, pues quiero conseguir el sueño de ser médico para poder ayudar a la gente. Eso me impulsó mucho.
Un día Moja me llamó y me pidió ayuda. Me dijo que quería seguir estudiando, pero que era consciente de que necesitaba ayuda de alguien, porque si no, a los 18 iba a la calle y ya no podía continuar su estudio. Entonces ahí fue cuando empecé a informarme qué es lo que yo tenía que hacer para poder ayudar a ese chaval.
Pilar, Moja te pide ayuda, pero ¿cómo conoces tú a Moja?
Pues todo sucede en un instituto en el que yo soy profesora, y estos chicos, él y más chicos que menores no acompañados, vivían en un centro, en un pueblo cercano, y estaban escolarizados en nuestro instituto. Entonces, en enero se incorporaron al instituto, cuando ya sabían. Él llegó aquí en agosto y hasta que no supieron un poquito de español no lo escolarizaron. Entonces ya se incorporaron al centro en enero. Y desde ahí pues se inició una relación bastante estrecha con Moja y con sus compañeros del centro.
Doctor Moja, ¿nos cuentas ahora sí cómo llegas a España? ¿Por qué sales de Guinea Conakry?
Mira, yo salí de mi país no por falta de dinero ni viviendo mal, porque siempre ha estado mi padre, han estado dándonos todo lo que han podido. Y yo decidí salir porque yo quería algo mejor, quería un futuro para mí. La situación del país no lo veía fiable para un joven como yo, ¿no? Y pues eso me hizo tomar mal la decisión y decidí salir. Lo expliqué a mi padre y ellos no me tomaron en serio, y yo salí y me fui de Algeria.
¿Cómo fue el viaje?
Pues el viaje de mi padre fue, la mayoría fue en coche, en transporte, no son públicos porque son privados.
Sí.
Y de ahí pues me fui a la estación, cogí un autobús y me fui a Mali. De Mali nos fuimos a Algeria, y de Algeria a Marruecos, y de Marruecos pues aquí a España estoy.
¿Y cómo fue lo de cruzar todas esas fronteras?
No fue tan fácil. Fue sobre todo la frontera entre Mali y Algeria, fue una frontera muy difícil porque es un desierto total y hay mucha gente que se muere en el camino, y los coches, sobre todo si los coches lo que os llevan, hay mucha mafia metida en todo eso, y lo que llevan no tienen cuidado en la carretera. Hay gente que se puede caer y quedarse en tierra, no paran a recogerlo. El ya. Que se cae, se ha caído, y ahí se queda.
¿Te pedían dinero a ti por pasarte?
No, es que en general no, nadie, hoy en día, nadie hace nada gratis porque te piden dinero. Tiene que pagar, si no va.
¿Y luego dónde te embarcaste? ¿En Marruecos?
Sí, luego cuando una vez llegué a Algeria me tiré ahí trabajando casi un año, y de ahí me fui a Marruecos. Ya tenía más o menos el dinero suficiente y me fui a Marruecos, y luego en Marruecos estuve en Casablanca y conocí a gente ahí y amigos y todo eso, y también me metí en la obra en Tánger, y trabajé ahí durante tiempo mientras que se iba la pata, mientras buscábamos el que no podía cruzar y todo eso.
Sí.
Y ya de ahí pues pagué el dinero y
mucho.
Yo más o menos pagué 1.500 euros, más o menos. Hay gente que han pagado más, hay gente que llega a pagar hasta 5.000 euros para poder cruzar, y yo pagué eso y nos enviaron a Nador. Y de Nador, pues me tiré ahí también varios tiempos, porque al fin y al cabo, si me estaba acabando el dinero, tuve que buscar un trabajo de pastor ahí. Y estuve ahí, estuve 2 meses ahí trabajando, y ya nos pusieron en la patera y llegué a Motril.
¿Y tenías qué edad tenías entonces?
Yo en ese tiempo tenía ya 15 años. Cuando yo estuve en Marruecos ya tenía los 15 años.
¿Y en el primer intento lo consigues?
No, en el primer intento yo es que me fui cambiando de sitio, porque el primero estuve en Tánger. En Tánger lo intenté 8 veces, no lo conseguí, y de ahí ya me movieron de sitio.
¿8 veces?
Sí, porque una vez que subíamos veníamos hasta la zona internacional entre el agua española y marroquí, y llegaba la marina marroquí y nos cogían otra vez y otra vez de vuelta, y nos mandaban entre la frontera entre Algeria y Marruecos en el desierto, y nos dejaban ahí y volvíamos otra vez y volvíamos a intentar, porque lo peor es no caerse y quedarse al suelo, caerse y volver a levantarse.
¿Y llegas a Motril, te recoge Salvamento Marítimo o llegas directamente a la playa?
No, llega, nos recoge Salvamento Marítimo después de tirarnos ya casi un día en el mar, y nos recogen a las 6 de la tarde.
¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo fue llegar a Motril? ¿Fuiste directamente al centro de menores o cómo fue?
Sí, yo cuando llegamos a Motril en general, pues cuando nos recogieron dentro del mar, pues nos dieron agua y todo eso y manta, y nos tiramos ahí durmiendo. Yo ya estuve cansado, no podía andar y todo eso, y me tiré durmiendo ahí un rato. Y una vez que llegamos a Motril, y eso sí me asusté un poco, porque vi mucha policía y parecíamos, yo qué sé, los reyes, y me asusté bastante.
Mucha escolta tenías, ¿no?
Sí, mucha, porque había dos filas y nosotros un paseo, estábamos pasando dentro del paseo y estaba lleno de policía y Cruz Roja y todo eso. Y fue muy duro, porque yo ni eso también podía andar, y me tuvieron que coger. Y
¿no podías andar porque no habías comido o porque te había dado mucho el sol o por qué?
No, porque de tanto tiempo de estar teniendo una posición en la barca, pues al fin y al cabo, pues uno los pies ya no lo siente, no lo siente igual. Ya. Y luego ya empecé, nos registraron y nos dieron ropa que teníamos que nos duchamos, y pues ya me senté un rato y empecé notando las piernas poco a poco. Y
Pilar, ¿cómo fue el primer día de clase con Moja? ¿Te acuerdas?
Pues sí me acuerdo. Fue sorprendente, no sabíamos además que se incorporaban estos chicos, y se incorporaron 3. Y Moja era unos ojos muy grandes, muy abiertos, que apenas hablaba muy poquito español. Y nos entendíamos como podíamos, pero desde el primer día él pues copiaba lo que había que copiar, hacía sin saber muy bien lo que hacía, porque no sabía ni el idioma.
Porque
ni
tú,
nada.
Pilar, ¿das clases de qué?
Yo soy de inglés.
Ah, de inglés.
Sí, lo que pasa es que Moja estaba en un programa PEMAR, que es como que yo le daba el ámbito sociolingüístico entero.
Ajá.
No solo inglés. Entonces pasábamos muchas horas. Yo le daba 8 horas de clase, creo, a la
sí,
semana.
Sí, daba inglés y sociales. Sí.
Inglés y sociales. Estupendo. Oye, ¿y era duro? ¿Era dura, Pilar, Moja? ¿Reñía mucho o no?
Pues sí, eso había en todo. Yo es que siempre no en la clase no renegaba. Lo que decían lo hacíamos en general. Porque
lo hacía, sí.
Lo hacía porque yo sabía lo que quería. Es que si sabe exactamente lo que quiere, no puede renegar, ¿entiendes?
Yeah.
Que aunque renega, es algo positivo. Y
tú lo que decía Pilar, y sin discutir, y para adelante. Oye, Moja, y iba al instituto y luego seguías estando en el centro de acogida de menores, supongo.
Sí, a un centro de emergencia que abrieron, que estaba en un pueblo que se llama Padule.
Padule, sí.
Sí. Y de ahí estábamos en el centro. Nosotros íbamos con los niños del pueblo, venía el autobús y íbamos al instituto, y luego volvíamos y estábamos en el centro y seguíamos aprendiendo. Porque
¿Y en el centro qué tal era la vida, en el centro de menores?
Pues en el centro de menores, porque éramos 20 personas, porque el centro no podía coger más, y estábamos muy bien. O sea, ahí aprendí bastante. Y los profesores, los educadores, nos hicieron sinceros la mayoría del tiempo, nos han dicho la realidad de la vida, por lo que hemos venido. Y a mí, de verdad, que eso me hizo abrir mucho el ojo. Nos han ayudado bastante, mucho. Gracias a ellos que tenemos hoy, yo tengo lo que tengo, de verdad.
Sí, yo...
Dime.
Tendría que decir que es verdad que los educadores de ese centro hicieron maravillas con estos niños. Los cuidaban mucho, venían a las tutorías mucho más que los padres del resto de los niños, venían a las tutorías continuamente, dando ejercicios extra para estos niños, en fin, se preocupaban mucho de ellos, mucho.
Moja, ¿y en Padules la gente os recibía bien o no?
Sí, en principio cuando llegamos a Padule no fue igual que al final, porque siempre hay gente que no quería y todo eso.
Sí.
Y al fin y al cabo, pues conforme como nos fueron conociendo y todo eso, y éramos estupendos y salíamos al pueblo, ayudábamos con los labores del pueblo y todo eso. Cuando
no, Padule es un pueblo precioso, ¿eh? Sí, Alpujarra es una maravilla. O sea, al principio había una cierta resistencia, pero luego ya os fueron conociendo y se fue, digamos, el pueblo tranquilizando.
Sí, el pueblo se fue tranquilizando, sobre todo porque el alcalde y la gente que está ahí, que son de verdad, que son buena gente, nos han dado una oportunidad. Yo es que sinceramente digo ahora,
¿sí?
cuando la gente me pregunta mucho, digo, ¿de dónde viene? Yo, mira, yo soy de Guinea, pero de aquí vengo de un pueblo que se llama Padule, porque Padule, ahí donde me crié, ¿entiendes? Claro. Ahí al lado, porque yo cuando llegué con 15 años era muy pequeño, de verdad, y ahí donde me crié, y me dieron el cariño que necesitaba y la confianza, y de verdad que fue guay. Y todavía lo sigo, lo tengo mucho aprecio y lo quiero mucho, de verdad, a todos de ahí.
Ya está la resolución judicial, pero ahora quedan los registros civiles, todo va lento, lento.
Lo que sí podréis hacer ya es viajar a Guinea Conakry.
¿Qué va? Si no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad.
Joder, pues cuando acabe el proceso Mojaba está jubilado ya, ¿no?
Pues más o menos, vamos, no te parece broma, pero esto es exagerado, esto es eterno.
Pilar Moja te pide ayuda. ¿Y cuándo surge la idea tuya de acoger o de adoptar?
Pues todo fue progresivo. Yo en un principio le ofrecí ayuda para seguir estudiando. Yo pues tengo espacio en mi casa para albergarlo a él. Y entonces le dije, bueno, pues te puedes venir a casa y estudiar aquí. En un principio no era mi intención ni adoptarlo ni nada, no.
Ya.
Pero claro, pues ya fuimos conviviendo, ya se vino a vivir conmigo, todo iba muy bien, todo va muy bien.
Porque eso te autorizan en el centro de acogida de menores a eso,
¿no? Primero, yo intenté, cuando Moja me pidió ayuda, él todavía era menor, no sé si tenía 17 o 16.
16 años.
Entonces, él ya terminaba la ESO y empezaba el ciclo formativo. Entonces, la intención primera era que se viniera a Almería a estudiar el ciclo formativo. Y para eso tuve que pedir acogimiento familiar. En Cruz Roja, pero aquello no salió bien, no salió.
¿Se puede dar acogimiento familiar? ¿Los chicos que están en los centros pueden ser acogidos por familias?
Pues no estoy muy segura, porque esto salió negativo y creo que por eso. Esto salió negativo y entiendo que es porque interesaba más que continuaran el centro ya. el año.
Hombre, contigo iba a estar mejor, ¿no? Que en el centro.
Bueno, eso pienso yo. Sobre todo porque desafortunadamente el centro de Padule lo cerraron. Sí. Eso era. El centro de Padule lo cerraron y entonces ya dividieron a estos niños, pues de dos en dos lo fueron repartiendo por otro centro. Ya. Y ya empezó otro viaje por la provincia de Almería. Y Moja terminó en un pueblo que se llama Chiribel, que allí no podía estudiar lo que él quería, porque no había ningún instituto que lo ofreciera. Entonces sí que conseguimos que lo cambiaran de centro a Huerca Lovera, que es un pueblo más grande en el que sí podía estudiar ese ciclo. Entonces él empezó allí primero de ese ciclo, pero en abril ya cumplió su mayoría de edad.
Sí.
Y entonces tuvimos que alquilar un piso, una habitación en un piso, para que Moja pudiera terminar el curso allí. Porque, claro, abril ya no eran fechas para cambiar la matrícula, Almería. Y ya al año siguiente, o sea, ya terminó su primero del ciclo allí, y al año siguiente ya, bueno, ese mismo verano ya se vino conmigo y cambiamos la matrícula y ya hizo segundo en un instituto de aquí de la ciudad.
Pero bueno, ya no hacía falta adopción familiar porque él era mayor de edad, claro.
Exactamente, ya no había nada.
No había límites, digamos. Oye, Pilar, ¿qué ha supuesto para ti la relación con Moja?
Bueno, a mí me ha llenado de vida, ha llenado mi casa de vida. Yo vivo sola, o vivía sola, que yo estaba bien, pero es verdad que compartirla con Moja ha sido maravilloso. Moja me da lecciones de vida cada día, aprendo muchísimo de él, muchísimo, y no sé, tenemos mucho que aprender de ello, sí.
Moja, ¿qué ha significado para ti la relación con Pilar?
Pues mira, la relación con mi madre.
Porque tú la llamas tu madre.
Sí,
yo le llamo. Pero tú en Guinea tienes otra madre.
Yo tengo otra madre y lo saben perfectamente y ellos están de acuerdo totalmente. Y yo la relación con mi madre de aquí fue para mí me llenó totalmente, porque no cualquier persona te ofrece ese tipo de cosas, ¿no? Vente para mi casa que yo te puedo ayudar, y sufra todo lo que ha sufrido atrás de la burocracia y todo eso, pierde su tiempo, y para poder ayudar a una persona que la conoció nada más en un año que
claro.
del instituto, ¿no? Y para mí eso me llenó mucho, y cuando ella decidió dar el paso para adelante, yo me alegré. Y cuando yo empecé a estudiar y ella me pagó el piso y todo eso, porque cuando yo cumplí los 18 años, en principio el centro donde yo estuve, no en Padule, porque ya me habían trasladado en otro centro, y ellos me dijeron que si yo podía estar en el centro, que podía seguir estudiando, pero luego cuando justo el día que yo cumplo los 18 años, me llaman en el despacho y me dicen que no, que tengo que buscarme la manera, porque
no, sí, no que te quedas sin la protección del centro de menores y que se ha acabado.
Que no puedo estar ahí, y yo digo, pero ese tipo
muchos de cosas acaban en la calle, ya lo sabes tú.
Y yo, que ese tipo de cosas se avisa con antelación, y ahora yo qué hago. Y pues ese día no fui a clase, tenía un examen, perdí el examen y empecé a llamar a mi madre, y ya empezó a mover su hilo, y yo para ahí, y hasta conseguimos un piso y me quedé ahí. Y todo eso me hizo aprender que siempre me ha estado ahí en los momentos, es como mi madre biológica, realmente.
Está todo dicho. Pilar, ahí. ¿Tú por qué lo has hecho, Pilar? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿por qué cuando ese chico de ojos grandes te pide ayuda, tú te involucras? ¿Por qué te sigues involucrando? ¿Qué chispas encienden en ti?
Bueno, en realidad es ser consecuente un poco con tus principios, y no sé, soy una persona que el tema de la inmigración pues me afecta mucho, me toca, y he conocido mucho y, no sé, tengo mucha empatía. La posibilidad de hacer algo también grande en la vida, no sé, yo no tengo ningún, no tenía hasta ahora ningún hijo, pero sobre todo lo he hecho por un poco de humanidad, por ser consecuente con mis principios.
Pilar Moja, gracias a los dos por estar con nosotros, gracias por contarnos vuestra grandísima historia. Sergio, ¿dónde podemos ver la película?
Pues de momento está por festivales, y seguramente en septiembre lo subiremos en abierto en YouTube ya, después del periplo.
Bueno, pues ya nos avisarás cuando esté abierto.
Sí, sí.
Que sigas haciendo tan buen cine, una persona importante, Moja y Pilar. Gracias, Sergio.
Nada, a vosotros. Gracias.
Canal, buenas tardes.
Buenas tardes. Mensaje de la Mutua.
Vamos.
Hola. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
El verano es una época muy favorable para hacer ese viaje que uno estaba soñando. Miró en internet dónde ir, te vendieron una habitación con vistas, pero llegaste y lo que había allí era una pared de ladrillo. O la foto me ha pasado a mí recientemente en un viaje que he hecho a Costa Rica. Sí, era un jardín maravilloso, llegué...
Y era una foto.
No, el apartamento al que usted va... Está a 5 minutos de aquí, ¿eh? Y entonces, bueno, pues el maravilloso jardín del mango se llamaba. Jardín maravilloso.
Maravilloso.
Acabé en un apartamento. Bueno, pues la primera noche tuve que subir a los de arriba a decirles que bajara la tele. Porque no me dejaban dormir. Bueno, ¿qué te ha pasado a ti, Pepe? ¿Cuál ha sido el peor viaje de tu vida? ¿Dónde te has sentido más engañado, más frustrado? ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues este oyente llegó a Turquía de noche y aquello parecía el expreso de medianoche.
Muy buenas, gente. Bueno, aquí mi anécdota. Al dejar Grecia para entrar a Turquía, me dijeron que tuviera mucho cuidado con los primeros pueblos y que, por supuesto, no anduviera de noche. Pues el primer día llegué a las 11 de la noche a un pueblo que se llama Ipsala, y al llegar a un hostal decrépito, sin revocar, que tenía ventanas pero no cristales, bueno, aquello era un desastre. Y además me di cuenta que me iban siguiendo por el pueblo apenas entrar. La habitación, 10 metros cuadrados como mucho, un lavabo, un inodoro, que estaban en el mismo espacio, igual que las prisiones.
Igual que las prisiones. No sería el expreso de medianoche.
Igual. 607.
No, al final no era, pero bueno.
No era, pero bueno, igual era más cómodo el expreso de medianoche. El peor viaje de tu vida, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Gracias a Oscar, 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 Oscar. Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Hola, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso da es diabólico, miedo. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace,
oh. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A las 6 de la tarde, hora peninsular, a las 5 en Canarias, comienza esa reunión de comunidades autónomas que va a tener lugar en Tenerife para ver si llegan a un acuerdo en el reparto de los menores migrantes no acompañados. Hay 6.000 en Canarias y es necesario un reparto. Feijóo ya ha anunciado que va a cumplir lo que ya se pactó, y es que las comunidades autónomas del PP reciban a 400 menores.
Solidaridad de las comunidades del Partido Popular. Sí, acoger los 400 menores que se nos han pedido. Sí, cuando ya no se pueda acoger más, le pedimos al Gobierno Central que habilite instalaciones y gestione el resto de menores que necesitan asistencia y cuidado.
Vox había dicho que si el PP tomaba esta decisión, o los gobiernos del PP tomaban esta decisión, pues que romperían o abandonarían los gobiernos, los que están en las comunidades autónomas. Feijóo le ha quitado importancia.
No sé lo que va a hacer Vox, con nosotros no se ha puesto en contacto. Lo que sí le digo es que nosotros estamos cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado. No se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber.
Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, de Vox, se ha puesto muy flamenco y ha dicho que si le dan a elegir entre el honor y los barcos, que él se queda con el honor.
Si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor.
Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola, Fernando. Eres Fernando, ¿no?
Sí, sí.
Te has
sí.
poseído por alguien.
Por un alien. Oye, tú entre el honor y los barcos, ¿qué haces?
¿Pero qué? ¿Pero qué dicotomía más absurda es esta? ¿Pero qué? ¿A quién se le ha ocurrido elegir a este hombre entre el honor y los barcos?
Ya sabes que en Castilla y León hay un gran puerto de mar.
Sí, sí, todo rodeando todo.
En Valladolid.
Pero que a qué lumbreras le ha dicho, mira, tú di esto que queda entre el honor y los barcos.
Quemamos los barcos.
¿Dónde está la dicotomía? Sí. Esto es una falsa dicotomía, pero no porque te dan porque no te están dando todas las opciones posibles, sino porque las que te está ofreciendo son incompatibles. No tienen nada que ver una con la otra. Ya. El honor o los barcos, en fin,
el honor mejor es igual no acoger a los 6.000 chavales. Sí, vaya deshonor, ¿no?
Claro, que esa es la otra consideración. ¿Y tú qué concepto tienes de honor? Para ti el honor, ¿qué es el honor para ti? Y además, ¿por qué el honor? Y la dignidad, ¿por qué buscamos esa, a lo mejor, esa dicotomía entre la dignidad y los barcos? ¿Con qué te quedas? ¿Te quedas con la dignidad?
Pues si tú no entiendes el marco,
o con los barcos. No hay nada que entender. Ya, se ha columpiado muy mucho la expresión, a lo mejor igual, si la dices rápido y de forma contundente, dice, fíjate, qué cosa, pero no dice nada. Que es absurdo lo que está. Pero bueno, lo del honor y ser fiel a los principios, bueno, en cualquier caso, entre los principios está dejar que la gente se muera. No creo que los principios de Gallardo está que la gente se muera. Y si esos son sus principios, sería bueno que sus votantes lo conocieran. Claro. No son seguramente los mejores principios para ir así por la vida.
Está claro. El Partido Popular va a apoyar ese reparto, por cierto, por el reparto que estaba comprometido. Claro, aquí hay dos cosas. El acuerdo de hoy y la ley, que hay que reformarla, quiere el gobierno reformarla para que no sea algo opcional el reparto de menores. Y bueno, está la cuestión de, claro, hace falta un acuerdo PP-PSOE para cambiar la ley, y luego está la amenaza de Vox, que no sé hasta dónde va a llegar esto, ¿no?
Claro, ahí, es que si quieres modificar la ley de extranjería, oye, pues estupendo, adelante con el bloque progresista y reformista. Ay, no, espera, que no, ya. En realidad no era eso, porque dentro del bloque tengo a algunos elementos que son, entre otras cosas, un poquito xenófobos y un poquito racistas, y que esto de que los inmigrantes se mueran, y sobre todo se mueran en el agua o en sus países, les pone mucho. Entonces no va a ayudar al gobierno, al resto del bloque reformista y progresista para la ley de extranjería, y entonces el gobierno necesita al que está al otro lado del muro. Vaya, a quien pide además ahora responsabilidad para aprobar esa ley. Vaya hombre, lo que son las cosas.
Los bloques progresistas, sí.
Claro, al final resulta que están haciendo un puente o un arco en el muro para pasar al otro lado, por lo menos para aprobar esta modificación. Yo es que las cuestiones de solidaridad por obligación legal no las acabo de entender, por imperativo legal no las acabo de entender. El problema yo creo que es que se tenga que llegar a esta situación en donde la ley tenga que obligar a que los gobiernos de diferentes comunidades se rijan por que no tomen una decisión política, sino que tomen una decisión moral. Esto no hay veces en donde no todo tiene que ser una cuestión política, que se puede hacer con criterios morales. Y sobre todo cuando uno no pierde de vista que los inmigrantes no llegan a Canarias, llegan a España. Es que está cambiado todas las cosas. No llegan a una comunidad que necesite ayuda de otras comunidades, llegan a una parte del país. Y esto ya te cambia el marco. Es que esto te cambia el marco de lo que estábamos hablando antes. Porque ya no puedes participar de la discusión de la misma manera. Entonces, si te sales de ahí, ya estamos hablando de otra cosa. Y luego, esto de que todo tenga que ser propuestas políticas y principios políticos, hay algunas veces en donde los principios simplemente, o los valores humanos. Y principios morales están muy por encima de todo esto, que en la medida de lo posible hay que intentar que las mafias no se beneficien, llegar a acuerdos con los países, todo eso está muy bien y debe hacerse. Pero mientras tanto, los que van llegando, no puedes decir, como eso se tiene que hacer, los que van llegando les dejo a su suerte. No, me da igual lo que pienses, que seas de izquierda, de derecha, de ultra de un lado, de ultra de otro. Es una cuestión de humanidad y de sentido común. Y si quieres, es una cuestión moral, que está muy por encima de lo que ponga la papeleta, creo.
Hay cosas que no son de izquierda o de derecha, no son del centro, de arriba, de abajo. Son, como dices tú, de humanidad. Oye, pues el asunto de Nacho Cano crece. Lo detuvieron ayer porque, por lo visto, tenía contratado a personal migrante en condiciones irregulares. Él dice que no y compareció, lo contamos aquí, cargando contra la policía.
El criminal no soy yo, el criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar.
Pues ha montado una buena, porque ha habido una reacción crítica de los sindicatos policiales. Ayuso ha apoyado a Nacho Cano.
La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo.
Estalinismo. Y Marlaska, ha cargado contra Cano.
La Policía Nacional no persigue personas. La Policía Nacional lo que persigue, evidentemente, son personas, pero son hechos.
¿Tú te has formado un criterio sobre lo que ha pasado en las últimas horas?
Si te tengo que ser sincero, no.
Ya.
Un criterio sólido sobre las cosas, no. Hay cosas que me resultan muy llamativas.
A ver.
Bueno, aquí que Ayuso se meta en los charcos. Bueno, ella se coló en la fiesta, en esta fiesta de... y ya está, Coca-Cola para todos. Creo que...
Y algo de comer, ¿no era, no?
Sí, eso. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Lo de Cano, la declaración, creo que se le calienta la boca. Ya. Y además tampoco me parece presentable criminalizar así a la policía, que en cualquier caso, imagino que atiende a órdenes, que vendrán de arriba, pero los efectivos policiales hacen lo que se les pide y ya está. Tampoco entiendo que alguien, en el caso de que sea cierto, se monte un espectáculo de estas características porque haya inmigrantes ilegal o irregularmente contratados. Este circo que se monta en torno a esto, no sé si es necesario. Y por otra parte, me parecería no de una imprudencia, sino una torpeza extraordinaria por parte del músico, que teniendo en cuenta que él sabe quién es, las relaciones que tiene, el peso público que tiene, montar un espectáculo y permitir, en el caso de que sea consciente, porque él no contrata, imagino que esto es un gran espectáculo donde tendrá una agencia de contratación, una productora, alguien que le lleva la prensa, alguien que le lleva y él pone la cara, la composición y demás, pero él no creo, aunque esté en los castings, estupendo, pero con todo ese procedimiento, para un musical en Madrid durante tanto tiempo... cometer la torpeza de contratar de forma irregular a gente inmigrante es terrible. Hay que ser muy bobo, Fernando, muy bobo. Y luego, claro, hay declaraciones de algunas de las chicas que yo he podido escuchar que en fin, me resultan cuando menos inquietantes, que le están diciendo que casi que el cuestionario que le estaba haciendo la policía, como que buscaba, en vez de hacer preguntas para ver qué contestaban, que eran preguntas inducidas, buscando determinado tipo de respuestas que implicaran al compositor. En fin, como hay tantísimas cosas, ha pasado tanto tiempo, yo no solamente constato las cosas que me llaman la atención, pero no concluyo.
Ya. A mí me pasa igual, ¿eh? O sea, me parece que hay por todos sitios...
cosas extrañas.
Sí, calentones por todos lados.
Eso sí.
Julio César, gracias.
Cuídate mucho, ¿eh?
Vamos a hablar enseguida de algo que nos preocupa a todos, que es la pérdida de poder adquisitivo. Fernando Díaz de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo.
Sí, es cierto, y los motivos son muy claros, porque la inflación ha estado claramente por encima, y a pesar de que ha habido unos incrementos de salario mínimo bastante importantes, pues no se ha podido, en parte por lógica, porque era unos niveles de inflación que se sabía que no se iba a sostener, y patronal y sindicatos y también el gobierno, agentes sociales, pues pactaron incrementos por debajo de la inflación posterior. Y pues sí, desde la pandemia estamos ganando más, pero se ha perdido poder adquisitivo. También es verdad que hubo unos años previos que se ganó mucho.
Bueno, pues enseguida hablamos de ese fenómeno. Ganamos más, pero no tenemos más poder adquisitivo. Y mientras tanto, vamos a escuchar tus historias. ¿Cuál fue el peor, el más frustrante, el más decepcionante viaje que hiciste en esta época veraniega o en otras vacaciones? ¿Qué cuentan los oyentes, Urbano?
Pues vamos a ver, Fernando, aquí parece haber un compendio de todo lo que hemos preguntado, o sea, lo de la habitación con vistas que no eran tales, lo de los ruidos, lo de los bichos, todo le ha pasado.
Todo en una sola historia.
Todo a esta oyente, todo.
Hola, gente, pues mira, os cuento mi aventura. Año 85, pareja de recién casados, de dos chicos de pueblo que no habíamos salido a ningún sitio. Contratamos un viaje para Tenerife. Nuestro hotel estaba en el peor barrio de Tenerife. Cuando llegamos, aquello era un desastre. En una calle súper estrecha, el hotel, eso no era ni hotel ni nada, eso era, no lo habían vendido como hotel, pero eso era como una pensión de mala muerte. Resulta que las camas estaban llenas de chinches, Las paredes estaban llenas, aplastados los bichos con sangre, porque zapatillazo viene. Pa' colmo llega la noche y teníamos la discoteca más festera de que había. Eso, la luna de miel fue el peor viaje que hemos podido hacer en nuestra vida.
No, a partir de ahí solo se puede mejorar, es lo único que podemos decir.
Oye, a mí lo de la noche festera, lo de la discoteca, me tocó hace un mes y medio, creo, así, en un viaje a Italia. Y no era una discoteca, era que habían organizado unos asiáticos una cena en el hotel. Ya que yo era la cosa más escandalosa del mundo, una escandalera que no había quien durmiera.
Terrible, ¿no? Eso es
terrible. Yo monté un pollo, pero no me sirvió para nada. Soy especialista en montar pollos que no van a ningún lado.
Que no van a ningún lado luego, bueno, es que no.
Pero bueno, conseguí que
bajaran. No repetir.
Eso es lo único que se puede hacer sin dormir.
Exactamente. Y mira, por lo que sea, esta gente ya no quiso volver o no se quieren acordar del lugar aquel.
Hola, gente, aunque no lo creáis, esto es verídico. Fue en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Mis hijos y yo pasamos la última noche, después de hacer la ruta del Quijote, una Semana Santa. Pillamos un hostal muy baratillo. Entramos en la habitación, era como una habitación de estudiante. Entrabas, el lavabo al lado derecho, las camas bien hechas, pero a la hora de abrir las camas, llenas de pelos, y un baño compartido, que tuvimos que ir a una tienda y comprar una alfombrilla de ducha y una alfombrilla para salir de la bañera. Un desastre. Mi hijo pequeño dice que no vuelve.
Bueno, esto del baño compartido es... somos muy reacios al baño compartido, pero si la gente es educada,
ya.
Si la gente deja las cosas en su sitio, no deja las cosas que no tiene que dejar en su sitio, en el baño, esa es otra.
También.
Pues ni tan mal, ¿eh? O sea, que si yo no he tenido malas experiencias de baños compartidos, ¿eh? Bueno, te llevas la chancla, para que no haya problema, ¿eh? Recuerdo un YMCA en Estados Unidos, sí. Que aquello era una ducha corrida como si hubiera vuelto a la mili, ¿eh?
Sí, ya, o sea, vuelves a la mili y ahí vamos todos, pásame el jabón,
¿no? Exacto, una cosa colectiva como la ducha de la piscina, pues igual, oye,
pues igual, sí,
sí. No, yo si la gente es educada no tengo problema de
y en los albergues pues normalmente claro, pues hay otra forma.
Como un aire de juventud, es decir, el baño compartido con aire de juventud, si la gente no es una cerda, claro, este es el problema.
El problema lo tienes cuando vas al baño y de repente le ha pasado lo que ha estado oyente.
Hola, gente. Nosotros sí, llegamos a un hotel y no es que hubiera bichos ni nada y tal. Teníamos reservado y resulta que cuando llegamos al hotel y nos van a dar la habitación que supuestamente nos habían reservado, nos abren la puerta y no pudimos entrar a esa habitación porque se había desprendido todo el techo de la ducha.
Bueno, ducha eso, desprendida.
Eso se puede cambiar. 607-150602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Quiénes son todos ustedes?
Buscaba resolver un caso sencillo.
Tú eres más que un policía y yo más que una ladrona.
Y acabó siendo el rehén de una extraña banda criminal.
No sería prudente dejar cabos sueltos.
Samuel L. Jackson.
Y yo soy un cabo suelto.
Mila Jovovich, sin motivo aparente.
Matémosle.
El domingo a las 12 de la noche, en 13.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy, el helado vampiro Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el pack de 6. En tiendas y en día.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y